Bueno, pues como decíamos, vamos a pasar ya a esa colaboración de I Like It, y para ello tenemos aquí en los estudios fiel a venir aquí a Jokin. Kaixo, Jokin.
Kaixo, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Pues bien, con... a ver si terminamos con este tema de las adicciones.
Es.
Que se nos quedó la vez pasada un poco en el tintero.
Jokin nos viene a hablar, y bueno, vamos a hacer como un poco una segunda parte, ¿no? De esa anterior colaboración, en la que hablábamos de la teoría de la dislocación.
Eso es, de la dislocación y cómo tiene que ver con la adicción, según Bruce Alexander.
Si quieres, Jokin, podemos recordar brevemente un poco lo que hablamos en la anterior y pasar ya a lo que nos quedó en el tintero.
Vale, de acuerdo. Pues, bueno, resumiendo mucho, igual mejor que se escuchen la gente que quiera saber un poco más a profundidad, pues que se escuche el podcast anterior. Pero Bruce Alexander nos hablaba de que el origen de las adicciones no es, digamos, una condición médica, o no se trata solo de condiciones, digamos, personales o del entorno del individuo, sino que es algo mucho más global, que nos afecta a todos y estamos todos, digamos, inmersos en eso, y que se trataría de la dislocación, bueno, más que de la propia dislocación, como un mecanismo para adaptarse a esta dislocación, siendo la dislocación pues la incapacidad para integrarnos de forma correcta en la sociedad, y pues eso, pues una forma de suplir o de sustituir esa necesidad de integración sería desarrollar una adicción. Y Bruce Alexander, aunque venga del campo del consumo de sustancias, de las adicciones con sustancia, bueno, pues esta teoría, según él, sería como extrapolable a todas las adicciones, a, digamos, las más conocidas y evidentes, como pueden ser pues la adicción al juego, a la pornografía, el sexo, el trabajo incluso, como a otras que igual pasan más desapercibidas, pero pueden ser igual de dañinas o más, como la adicción al dinero, al poder, y otra serie de cosas que acaban afectando de forma bastante más grave, quizás, que la adicción a las drogas en la sociedad.
Así que, como decías, ¿no?, lo que introduce Bruce Alexander es un poco la comprensión de la adicción como mecanismo adaptativo a la sociedad, ¿no?
Eso es.
Vale, Jokin, ¿qué nos quedó así en el tintero para comentar sobre esta teoría?
Vale, pues lo que quedó un poco fuera, y digamos también parte interesante del trabajo de este señor, es qué hacer con esto, ¿vale? ¿Cómo combatimos las adicciones? Que bueno, hemos identificado el problema, sabemos cuál es su origen, qué efectos tiene, pero ¿cómo podemos evitar que se den adicciones? Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque siempre va a haber gente que le cueste, digamos, integrarse, o que esté dislocada en la sociedad y recurra a mecanismos como la adicción para sobrevivir al final. Entonces, pues si te parece, empezamos haciendo como un repaso de las estrategias que se están llevando a cabo ahora y por qué no son efectivas.
Perfecto.
Y luego, pues bueno, la propuesta de Bruce Alexander, que vamos a, más o menos, si tenemos el referente del podcast anterior, como del programa anterior, ya sabemos un poco por dónde va, ¿no? A dónde está apuntando como responsable y qué es lo que habría que cambiar.
Entonces, como decías, empezamos con las estrategias, ¿no?, que se utilizan pues de manera un poco estandarizada pues actualmente, ¿no?, las más utilizadas, y que decías también poco efectivas.
Eso es. Con esto tampoco quiero, digamos, criticar el trabajo que se está haciendo ahora a la hora de tratamiento de adicciones, sobre todo de sustancias, juego y este tipo de cosas, ¿vale? O sea, este trabajo es muy importante y tiene que haber gente que de apoyo a estas personas que sufren, o sea, que están dislocadas y sufren adicción, y que, o sea, es un trabajo que hay que continuar, aunque, bueno, se está viendo que con las herramientas actuales pues no está dando los resultados que cabría esperar. Pero bueno, o sea, es algo en lo que hay que seguir, digamos, invirtiendo, hay que seguir.
Eso es, y que está bien hacer críticas también sobre
eso. Eso es.
Pues adelante, Jokin.
Vale, bueno, hasta ahora las adicciones se han tratado, o se han medicalizado bastante, la verdad. O sea, se vivía desde un punto casi médico, ¿no?, como si fuera una enfermedad que afecta a ciertas personas. Pero, bueno, aunque se han encontrado como, pues por ejemplo, marcadores genéticos que están presentes con mayor prevalencia en personas que acaban desarrollando adicciones, etc., etc., y se han identificado como mogollón de mecanismos cerebrales, la verdad es que todos estos indicadores médicos, ya sea pues genéticos, epigenéticos y bueno, y de otro tipo, por ejemplo, rara vez sirven para predecir una posible adicción, ¿vale? Es como, uh-huh. Vale, pues dentro de las personas que desarrollan una adicción, bueno, una gran mayoría o parte de ellas, pues tiene esta característica en especial, pero lo primero, no todas tienen esa característica y hay personas con esa, digamos, característica que podría ser un potencial, digamos, un... Uh-huh. Son, no me viene la palabra, pero
una persona potencialmente, no sé,
eso es que esa persona por tener ese marcador, esa característica, tuviera potencial, pero en ningún momento de su vida va a desarrollar una adicción, digamos, con el entendimiento clásico de lo que puede ser esta patología, ¿no? Con muchas comillas. Entonces,
es cierto que muchas veces también se escucha, ¿no?, a personas que han pasado o que tienen una adicción, como hablar de la adicción como una enfermedad, ¿no? Se habla mucho en esos términos, ¿no? Se entiende quizá la adicción, como decías, pues como algo patologizado, medicalizado.
Eso es, y además el tratamiento de la adicción en muchos casos incluye tratamiento farmacológico, ¿no?, que es dar otras sustancias para que esta persona, digamos, de alguna forma suplir esa necesidad que tiene de consumo, que bueno, sí que existe el consumo, o sea, la adicción, digamos, física, ¿no?, que nuestro cuerpo, al estar habituado a una sustancia y retirarle, hasta tiempo después, retirársela, pues como que nos pide, digamos, esa sustancia. Que en muchos casos, bueno, pues por cómo se ha vivido la adicción en la cultura, ¿no?, por lo que hemos podido ver en pelis como Trainspotting y así, se tiende como a exagerar muchísimo los síntomas de esta adicción física, ¿vale? Que en sí, por ejemplo, Bruce Alexander en otro estudio la compara pues con los síntomas de una gripe, ¿no?, que pueden ser pues malestar general, dolor muscular, diarreas, algo de fiebre, pero no va más allá de eso. El problema viene cuando está, digamos, este mono físico, este síndrome de abstinencia físico, se combina con el psicológico, que ya puede hacer que se exacerben estos síntomas todavía más y tengamos, pues eso, desde delirios a ataques de pánico, conductas violentas, a todo tipo de cosas. Claro, en esto también hay que incluir que esta persona, cuando realmente se tiene que enfrentar, entre muchas comillas, a la realidad, pues tampoco está ayudando el entorno en el que se encuentra, ¿no? Porque cuando se medicaliza una adicción, pues es el típico de, venga, pues atamos a esta persona a la cama un par de días para que se calme, para que, o sea, no sé, suele ser bastante violento la forma de tratarlo también.
Y estabas hablando ahora en concreto, ¿no?, sobre esos indicadores médicos que, pese a que se correlacionen luego con la adicción, sin embargo, rara vez pueden predecirla, ¿no?
Eso es el principal problema, el que nos está, digamos, indicando que quizás ese no es el camino a la hora de tratar una adicción. Bueno, luego también, hace poco salió una noticia de, bueno, hace poco relativamente, igual un par de años, de una especie de vacuna que se le podía aplicar a personas con adicción. Bueno, estamos hablando casi todo el tiempo de adicción a sustancias porque es, digamos, el campo más estudiado. Pero bueno, claro, lo de la vacuna perdería totalmente en sentido una adicción sin sustancia, ¿no? Porque no puedes vacunar a alguien contra el juego, porque sería muy loco. Pero bueno,
o sea, que también tiene que ver, ¿no?, con una generación, aunque no sea una sustancia externa la que se toma, es una sustancia que también es una química cerebral, ¿no?, asociada al juego o a una adicción.
Eso es, si recuerdas, me parece que en la parte anterior de este programa se habló, brevemente, me parece recordar, de que el cerebro reacciona prácticamente de forma igual, sea la adicción con sustancia o sin sustancia. O sea, los mecanismos cerebrales neurofisiológicos que se desarrollan en ambos casos son, o sea, prácticamente iguales. Entonces, pues eso. ¿Tiene sentido, en plan, medicalizarlo de esa forma, de tratarlo farmacológicamente? Pues no sé. Bien. Hay gente a la que le ha funcionado y hay mucha otra gente a la que no. Pero bueno, ahí queda eso. Eso, estábamos hablando de las vacunas, ¿no?, que era, pues, bueno, ya estamos de vacunas un poco hasta las narices, todos y todas, pero estas vacunas lo que hacían supuestamente era, digamos, secuestrar las sustancias psicoactivas en el cuerpo de la persona que está vacunada para que no tuvieran efecto. Digamos que antes de que llegaran al cerebro, pues mediante anticuerpos y la respuesta inmune, se bloqueaban estas sustancias y la persona adicta, por mucho que consumiera, nunca llegaría a sentir los efectos.
Uh-huh. O sea, ¿era una vacuna o ha sido una vacuna pensada para una persona que sí que tiene una adicción o para vacunar a gente que no la tiene o como?
No está del todo claro. O sea, la gente que la estaba desarrollando supuestamente la vendía o la querían vender como un tratamiento para contrarrestar la adicción. Que, no sé, yo le veo muchos flecos a esto.
¿Y qué ha pasado con esta vacuna o qué?
Pues no sé si seguirá en desarrollo, si no. Lo podía haber mirado antes de venir, pero bueno, yo la última noticia que tengo es hace un año y algunos meses. Pero sí, fue un poco inquietante que se afronta así, ¿no? Porque al final, yo que sé, igual esta persona, al no conseguir los efectos deseados, pues acaba consumiendo el doble, el triple, o la cantidad que sea necesaria para hasta tener estos efectos. Más, si no llega a funcionar, no sé, o sea, se me ocurren un mogollón de problemas que puede dar. Y bueno.
Eso como ejemplo, lo comentabas también en esta vacuna, ¿no? Como ejemplo de esa medicalización, ¿no?
Eso es. Sí, lo poco efectiva que puede llegar a ser, porque al final, o sea, las ganas de consumir siguen estando ahí. Lo que haces es que con esta persona, cuando consuma, no consiga los efectos que busca, que con todo lo que esto puede generar, de frustración, enfado, o sea, no sé, puede acabar mal la cosa.
¿Y se han demostrado, Joaquín, los efectos de esta vacuna? ¿Sabes algo al respecto? ¿O simplemente fue como una noticia que salió de que se estaba preparando, de que se estaba haciendo, o realmente se ha puesto en marcha?
Pues,
¿sabes si...?
Me parece recordar que estaba en fase de desarrollo. Vale. No sé hasta qué punto era efectiva aún, ni si va a llegar alguna vez al mercado.
A comercializarse.
Pero, bueno, no sé... A mí lo que me parece realmente preocupante es que el enfoque esté siendo ese, ¿no? El de vamos a, digamos, capar, ¿no? Esa capacidad de sentir placer con esta droga para controlar una adicción. Uh-huh. Que realmente, o sea, no estás haciendo nada, ¿no? Es como, no sé, como tomar analgésicos con un dolor crónico que pueden, digamos, ayudarte de forma puntual, pero si no se soluciona la fuente o el origen de ese dolor, pues va a seguir habiendo como una necesidad por ese consumo, ¿no?
¿Y qué más tenemos para comentar respecto a ese enfoque, ¿no? De ese enfoque medicalizador de lo que es la adicción.
Bueno, pues igual pasaríamos a otro enfoque que no es el medicalizador, sino que ya es, digamos, ya más a nivel social, que es el control de la oferta, digamos, que sería pues donde entran todas estas movidas que hemos hablado, por ejemplo, en programas anteriores, como la guerra contra las drogas, pues la acción policial y todo este tipo de cosas que están centradas en, digamos, sacar del entorno esas sustancias o esas cosas que puedan generar adicción.
Uh-huh. Un poco todo lo relacionado con lo punitivo, la represión, ¿no? Del consumo.
Eso es, así no se puede por, digamos, actuar en el individuo, pues se actúa en el entorno y al final también sobre individuos, pero de forma eso, punitiva, castigando.
¿Crees que quizá un poco en la historia reciente, como que primero ha sido un poco lo que se ha puesto en marcha, ha sido medidas como punitivas o represivas contra el consumo de drogas y ahora estamos en una fase en la que, en el enfoque medicalizado quizá, o sea, hemos pasado de que el enfoque igual hegemónico hace igual 50 años era ese y igual ahora es más el medicalizado, ¿cómo lo ves?
Yo creo que ambos enfoques han estado conviviendo durante toda la historia, o sea, con mayor o menor ponderancia de uno de otro, pero sí que, bueno, el enfoque medicalizado, digamos, como que surgió como alternativa a marginalizar a estas personas, claro, ¿no? Que tampoco estaba ayudando para nada a mejorar su situación. Pero sí, o sea, el digamos, a la hora de tratar este tipo de problemas, el enfoque casi nunca ha sido de, bueno, vamos a ver por qué se está desarrollando este problema, porque hay, digamos, más adictos, y ha sido, en plan, castigar a la persona que esté desarrollando este tipo de conductas porque se entendía que perjudicaba a todas las demás, o digamos, había algún problema, si no a veces, digamos, de seguridad o así, incluso un problema moral, ¿no? De esta persona no está actuando como actúan las demás en la sociedad y merece ser castigada por eso.
¿Qué más enfoques tenemos para comentar, Yuki?
Pues resumiéndolo un poco serían esos dos. Luego, bueno, pues tendremos miles de ejemplos de otro tipo de enfoques, pero vamos a pasar ya un poco a la propuesta de Bruce Alexander para, digamos, conseguir este... O sea, digamos, controlar un poco más las adicciones en la sociedad, porque también es verdad que nunca se va a conseguir eliminarlas por completo, porque bueno, o sea, sigue siendo un recurso adaptativo que no va a desaparecer por mucho que mejore la cosa.
¿Y pues qué es lo que aporta Bruce Alexander en este sentido?
Vale, él en ningún momento se define como anticapitalista ni nada de eso. Pero sí que...
Pero bueno, tú le vas a poner la etiqueta.
Sí, le voy a poner, ya se la ha puesto, de hecho, y vamos a seguir con ello. Él sí que en varias entrevistas propone, digamos, un poco echarle el freno a la sociedad de consumo, a la sociedad de libre mercado, para intentar controlar esto. O sea, él en ningún momento dice, no, vamos a, yo qué sé, a adoptar el comunismo ahora todos y vamos a...
Vamos a hacer la lucha de clases.
Eso es. No, el enfoque suyo no es ese, o sea, entendiendo que, digamos... La reforma necesaria sería como demasiado tocho, sería como habría que cambiar el sistema de arriba abajo. Su propuesta era como eso, echarle el freno y crear pues una sociedad que aunque siga siendo capitalista, digamos, tenga más a las personas en el centro, ¿vale? Que no sean, digamos, un mero recurso más que explotar, que al final es lo que está causando todo esto. Y que el bienestar de las personas que forman esa sociedad sea como uno de los pilares. ¿Vale? Luego en alguna otra entrevista pues ya habla más de... un discurso un poquillo más anticapitalista, pero vamos, no, tampoco quiero venderlo como aquí el señor Revoluciones.
¿Y cuáles son un poco esos rasgos, esos factores de bienestar que él ve, ¿no? Que pueden equidituar, que no me sale, la adicción, que la pueden evitar o prevenir?
Bueno, pues una de ellas sería no promover conductas adictivas en la sociedad, porque muchas veces mediante publicidad o simplemente la forma en la que tiene una cultura de interpretar el éxito, ¿no? Pues puede estar conduciendo, empujando a la gente a desarrollar una adicción. Por ejemplo, en la cultura occidental es como muy, muy, muy prevalente lo de que el éxito es tener mogollón de dinero, cuanto más mejor, y dedicarte a lo tuyo y ser lo más en lo tuyo. Entonces, pues, puede hacer que una persona desarrolle una adicción o se frustre por no conseguir esos estándares tan altos que se están marcando. Digamos, esto la iba a desconectarse cada vez más de la sociedad y acabe con otra adicción pues, de otro tipo. Entonces, lo primero es un cambio cultural de cómo entendemos que tiene que ser nuestra vida, cómo llevarla a cabo y que, digamos, ampliar un poco más el cajón de lo que consideramos aceptable o sano, incluso para nosotras. Vale, luego... También, o sea, poner un poco más el bienestar personal, o sea, no solo el social, en el centro, ¿no? O sea, digamos, atender ya necesidades personales concretas de cada persona y no esperar que todos y todas encajemos en esos moldes preestablecidos que se han definido. Y, bueno, pues, resumiendo mucho, es dar más importancia a los cuidados, ya sea a nivel, digamos, social o ya a nivel personal. Y el cuidado interpersonal también, ¿no? O sea, el cuidado mutuo, que también es un valor que está como en a la baja, muy a la baja, ¿no? Una sociedad cada vez más individualista, pues, o sea, es difícil, ¿no? Preocuparse por tu vecino, por tu vecina y realmente intentar ayudarla.
Él al final propone cambio social, ¿no?
Eso es.
Combatir
las
adicciones.
Una sociedad un poco más humana.
Pues muy interesante, Joaquín. Te quería preguntar también antes, decías, bueno, no sé si quieres decir algo más sobre esto para ir terminando.
En principio no tenía más preparado, vale. Pero bueno, pregunta.
Pues se me ocurría preguntarte, que al principio comentabas que se medicaliza la adicción, pero que sin embargo esos factores supuestamente a veces genéticos o biológicos, o etcétera, que se consideran como factores potenciales para generar una adicción, pues que no son efectivos, ¿no? Porque no se puede prevenir de alguna manera, no sirven para prevenirla, como que se correlacionan tras la adicción, se hacen estudios y se dice, sí, pues mira, la gente que tiene tal desarrolla más, pero sin embargo para prevenirla no sirven de alguna manera. ¿Crees que los factores sociales sí que pueden ayudar a prevenirla? Es decir, por ejemplo, sabemos que la adicción al juego se genera mucho, o donde genera quizá mayor problemática es en barrios obreros, ¿no? Con los salones de juego, etcétera. En ese sentido, quizá los factores sociales sí que nos podrían ayudar a prevenir esas adicciones, o algunas de ellas al menos.
Sí, bueno, según la teoría de Bruce Alexander, la mejor herramienta para prevenir una adicción es una correcta integración en la sociedad. Entonces, pues enfocándolo un poco desde ahí, si el entorno de una persona está desestructurado, pues tiene problemas de integración, ya sea porque, yo qué sé, pues me desempleo, eso, que vive en un barrio obrero, un barrio empobrecido, porque se trata de una persona migrante y le está costando, digamos, adaptarse al nuevo país o el lugar donde está viviendo. O sea, todo esto aumenta bastante los riesgos de poder desarrollar una adicción. Si intentamos eliminar estos factores, pues seguramente actúe como protector frente a adicción y muchos otros problemas, seguramente.
Uh-huh. Joaquín, pues no sé si quieres añadir algo más para cerrar este capítulo sobre cómo entender la adicción y esta teoría que nos traes de Bruce Alexander. No sé si quieres decir algo más para finalizar.
Pues lo podríamos dejar aquí.
Muy
sí,
bien.
Otro día traeremos un experimento de este Bruce Alexander, que le, digamos, fue el que le ayudó a dar el salto a la fama, con muchas comillas, porque no es muy conocido precisamente, y veremos un poco de dónde viene todo esto, de dónde sacó todas estas ideas y cuál es el origen de esto.
Pues nos quedamos expectantes de la siguiente colaboración.
De acuerdo.
Mille esker, Joaquín.
Venga.
Aur. Aur.